Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Revueltillo el tiempo, como corresponde en primavera, en este 6 de junio ya. Lluvias que vienen por el norte y que nos detallará Jorge Olcina a las 11. Como habéis oído, un 52% de España entra en la llamada fase 3, ya francamente avanzada, excepto pues por las limitaciones de gente en asistencia a actos como funerales y bodas o a locales. El resto está o adelanta a fase 2, un 48% de España, lo que básicamente supone pues eliminación de franjas horarias para salir a la calle, para hacer deporte, y apertura de centros comerciales, que estamos deseosos de ir a hacer unas compras. En realidad, todos estamos mirando ya a ese 21 de junio en que supuestamente podremos cambiar de provincia si ambas están en la misma fase sanitaria, lo que nos permitiría el turismo nacional, que ya nos hace falta personal y comercialmente. Hoy se filtran en la prensa, lo habéis oído también a Iván Alonso, detalles del borrador del decreto ley con el que Pedro Sánchez quiere regular la llamada nueva normalidad, o sea, la normalidad por la pandemia, hasta que aparezca una vacuna. Será aprobado el miércoles en Consejo de Ministros y ha sido presentado a las autonomías. Incluye limitaciones comerciales, médicas y deportivas que tendrán que vigilar y garantizar cada una de las comunidades. Por ejemplo, multas si no llevas mascarillas, distancia física y garantía de que habrá pronta reacción sanitaria si se producen rebrotes, y de que los centros escolares y de trabajo darán equipos de protección a cada persona que asista a ellos. Sigue abierta la polémica sobre la responsabilidad del gobierno en la crisis sanitaria y el sindicato policial Jupol ha demandado al Ejecutivo por convocar las manifestaciones del 8M y no proporcionar a los agentes medios de protección adecuados. El problema es que todo este escándalo, las demandas y querellas contra Fernando Simón o contra el Ejecutivo, no son más que la espuma de un deterioro por debajo de las instituciones democráticas que se está produciendo más o menos por lo bajini. Por ejemplo, la sustitución del coronel Diego Pérez de los Cobos en Madrid por el teniente coronel Blanes González, que casualmente era el jefe de la Guardia Civil en Barajas, la noche en que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se encontró en Barajas con José Luis Ábalos, revela la limpieza política en la Guardia Civil y la colocación de personas afectas al gobierno al frente de la benemérita. Por eso llama tanto la atención que Pedro Sánchez acusase a Pérez de los Cobos de formar parte de una policía patriótica, cosa que ayer intentó desmentir la ministra Montero.
Ya en nuestro país no existe ese concepto de policía patriótica, eso pertenece a otros gobiernos, pertenece a otros momentos. Nosotros con quienes trabajamos son con hombres y mujeres preparados que persiguen la seguridad de nuestro Estado democrático, del conjunto de los ciudadanos, para que podamos desarrollar nuestra vida cotidiana sin temor a ninguna cuestión y en la que, insisto, durante este periodo han dado un ejemplo de poner en riesgo su vida para poder salvar la vida de sus compatriotas.
Una de las cosas grandes que trajo la transición es la incorporación del ejército y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al servicio a la democracia. Por eso es tan grave que Pedro Sánchez hable de policías patrióticas. Y en realidad, policía patriótica es lo que intentan construir otros. La maniobra coincide con la burla que ha hecho el ministro Marlaska a la jueza que dirige la investigación del 8M y que es en definitiva un ninguneo del Poder Judicial. O con la maniobra para incorporar a los independentistas a la tarea de gobierno de la nación, como revelaba el acuerdo con Bildu para desmantelar la reforma laboral. O la limitación del trabajo de los medios que han supuesto las ruedas de prensa sesgadas del Ejecutivo o esa lluvia de millones a las televisiones para mantenerlas tranquilitas. El último de estos procesos para limitar la separación de poderes se ha producido en la Administración, con el nombramiento de 25 25 directores generales y cargos similares a dedo. La ley establece claramente que estos puestos han de ser ocupados por funcionarios técnicamente cualificados, que para eso existen, y que solo en circunstancias excepcionales y por razones que hay que justificar se puede evitar la norma. Todos los gobiernos se la han saltado alguna vez, pero nunca de esta manera masiva. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la nueva Dirección General de Derechos de los Animales, que manda narices que haya una dirección así, sea para un técnico en escultura, o que la de Igualdad y Diversidad Racial sea para una auxiliar sanitaria? ¿Es que no existen personas en la administración capaces y capaces de manera superior para estos cargos? La gota que ha colmado el vaso ha sido la creación de la Dirección de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Trabajo para dársela al mejor amigo de Pedro Sánchez, el arquitecto Iñaki Carnicero. Ayer lo defendía también la señora Montero, que menudo papelón.
No se entiende para nada el que se quieran mezclar otros temas que nada tienen que ver respecto a las relaciones personales que pueda mantener el señor Carnicero. El gobierno va a elegir para los puestos de libre designación a aquellas personas que entienda que mejor se adecúan, que mejor pueden desempeñar una tarea y que muchas veces supone una renuncia de su propio desarrollo profesional. Así que toda nuestra bienvenida al señor Carnicero.
Solo que existen suficientes arquitectos del Estado en el alto funcionariado, solo que resultan más baratos. Solo que ese área no existía. Se creó en enero y duplica los gastos del gobierno. Solo que Iñaki Carnicero fue al Colegio Santa Cristina, en Chamartín, con el presidente. Estuvo con él en el Instituto Ramiro de Maeztu y forma parte de su pandilla más íntima. Los funcionarios están que fuman en pipa. De hecho, se ha producido una denuncia de los hechos y con ellos vamos a hablar en esta mañana de COPE. Está con nosotros don Jordi Solé, que es presidente de FEDECA, la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. Don Jordi Solé, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ustedes han interpuesto una demanda sobre esta cuestión, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, cuando vimos el Real Decreto de Estructura del Gobierno de enero y vimos en ese momento las 23 excepciones, pues aparte de parecernos que esto va contra, digamos, de los intereses de una administración moderna y profesional, pensamos que además era ilegal y por eso planteamos el recurso. Aunque, como tú has dicho muy bien, en esta vez choca, llama la atención el número de elecciones generales, pero se ha utilizado hasta ahora por todos los gobiernos y siempre lo hemos recurrido.
Es cierto que, por ejemplo, en tiempos del señor Aznar se hizo en dos ocasiones, pero es que ahora mismo nos encontramos con 25 casos, que es una cosa verdaderamente llamativa.
Sí, sí, es verdad. El número se ha disparado, pero a nosotros nos preocupa más que el número el hecho de que parece que la clase política en general no aprende de los errores. Es verdad que ha habido pues una cultura en España, hay gente que dice en los últimos 40 años y otros que dicen que de los dos últimos siglos, que consideran que la administración pública un poco es el botín del partido vencedor, aquello de los cesantes del siglo XIX. Y nosotros siempre hemos defendido que esto hace daño al país, porque en la medida en que colocas a las instituciones, a personas cuyo principal activo es la confianza personal o política, pero no su idoneidad, pues estas personas toman decisiones que no son las más adecuadas. Lo que pasa es que después de la última crisis, que vimos que, hombre, parte de la responsabilidad de la crisis era haber tenido la administración debilitada por este tipo de cosas, ya no se volvería a repetir. Y nos duele ver que tanto el gobierno Rajoy como los dos gobiernos de Sánchez no solamente lo han repetido, sino que lo han aumentado.
A su juicio, ¿la cualificación de las personas que se han incorporado a las direcciones generales es superior a la de los técnicos en la administración del Estado? Porque, desde luego, arquitectos, abogados, todo tipo de profesionales de altísimo nivel, del nivel 1, tiene el Estado.
Claro. Es importante destacar que nosotros no juzgamos a las personas que ocupan esas direcciones generales. No lo hemos hecho nunca. Esto lo juzgamos como ciudadanos y si hacéis un repaso de quién ha sido director general, excepto a la condición de funcionario en el pasado, hay algún caso de gente con currículos impresionantes y luego habrás visto que hay muchos pues que su currículum no se sostiene más allá que la confianza política. Pero insisto, nosotros no valoramos tanto en el caso del señor Carnicero, que es el que nos preguntáis, si su currículum es bueno o es malo, porque lo que la ley exige para exceptuarlo no es que haya un candidato mejor, sino que no haya candidatos suficientes en la administración del Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales. Y hombre, a nosotros nos duele mucho pensar que el gobierno está presuponiendo que, por ejemplo, ninguno de nuestros arquitectos de la Hacienda Pública, un cuerpo, digamos, de mucho prestigio, muy preparado, es idóneo, está capacitado para desempeñar esa dirección general. Y es por eso también que planteamos el recurso.
A la opinión le importa mucho la cuestión, don Jordi, del dinero. Este área, por ejemplo, que se le ha otorgado al señor Carnicero, al amigo de Pedro Sánchez, es de nueva creación, supone el desdoblamiento de la anterior dirección general, que es, lógicamente, la duplicación de los gastos. Pero es que, además, en general, la incorporación de estos amigos del gobierno a los diferentes puestos, per se, también supone un incremento de los gastos. ¿No es así?
Sí, efectivamente es así, pero este tipo de evaluaciones nosotros no entramos. Por el motivo de no entramos como asociación de funcionarios, como ciudadanos, cada uno tenemos nuestra opinión, pero no entramos porque eso dentro del ámbito de autoorganización del gobierno. El gobierno es libre para organizarse como lo estime oportuno, y entonces nosotros, como digamos servidores del gobierno, no tenemos nada que objetar. Luego, como ciudadanos, cada uno le puede parecer mejor o peor pues que se hayan duplicado el gasto, que se haya disparado en algunas direcciones generales.
Pues don Jordi Soler es presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de Administración Civil del Estado. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por llamarnos, porque como digo, siempre digo, estas cosas para cambiarlas requieren de un cambio de cultura política, un cambio de óptica de nuestra clase política, y la única manera de conseguirlo, pues entre que nosotros lo denunciemos y vosotros nos deis la voz para que los ciudadanos se puedan formar su opinión. O sea que muchas gracias por llamarnos.
Un saludo afectuoso, gracias.
A vosotros.
Y mientras soñamos, lo decía antes, con viajar entre provincias el 21 de junio, el sector turístico, que es nuestra mayor fuente de riqueza, de la que dependen más de 2 millones de empleos, sigue en vilo. Y sigue en vilo porque España es el país que más tarde va a abrir sus fronteras aéreas. Por si fuera poco, la ministra Reyes Maroto se reunía esta semana con el sector y daba fechas para las aperturas, que desdijo ella misma 4 horas después. Es una forma cuanto menos irresponsable de sembrar incertidumbre entre los turoperadores, los hoteleros y los turistas. Está con nosotros don Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y también de la patronal hostelera de Tenerife. Don Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días.
Evidentemente, decir una cosa y su contraria en el transcurso de 4 horas no aumenta nuestro prestigio ni interior ni exterior.
No, desde luego son errores de comunicación que no se deben dar, sobre todo en una situación como esta, y sobre todo de cara a una temporada tan importante para algunos destinos españoles como es el verano, ¿no? Todos estamos ávidos de tener certezas en el horizonte para poder tomar decisiones, y desde luego no es una muy buena noticia que, bueno, que por parte del Ministerio pues se dé la noticia de una fecha y luego a las horas se vuelva a cambiar. Trastoca por completo las capacidades operativas de las empresas, los ánimos también de los empresarios. Se debería ser mucho más pulcro a la hora de hacer este tipo de intervenciones para que todos sepamos exactamente a lo que nos atenemos y poder levantar pues rápidamente el sector turístico.
La semana pasada teníamos en el programa la denuncia de un turoperador alemán que manifestaba su perplejidad porque no podía cerrar las reservas con los clientes. Es evidente que particularmente en el centro y el norte de Europa las reservas se hacen con antelación y que sin saber si va a haber o no vuelos el 1 de julio, sin saber si van a poder cruzar o no las fronteras los turistas, no se puede trabajar. ¿Ustedes a qué atribuyen este caos? ¿Tienen interlocución fluida con el gobierno? ¿Por qué no se tiene en cuenta las necesidades del sector?
Bueno, desde luego la palabra es caos, ¿no? Y tenemos interlocución fluida con el gobierno, sobre todo con nuestro Ministerio de Turismo, pero parece ser que el Ministerio de Turismo no tiene la suficiente potencia dentro de los órganos del gobierno en estos momentos para poner sobre la mesa las decisiones que necesita nuestro sector y sobre todo en el momento en que las necesita. Estamos hablando de que hay unos ministerios que son los que están llevando prácticamente la reconstrucción de nuestro modelo económico, sin embargo no está nuestra ministra de Industria, Comercio y Turismo, imagínese que el 40% del PIB no esté en esa comisión centros de recuperación. Por lo tanto, son cosas que no entendemos. Precisamente por este tipo de cosas salen pues unos anuncios por parte del Ministerio de Fomento con respecto a la conectividad, y un anuncio que podrá ser interpretado de otra manera, incluso hasta a veces contraria, por parte del Ministerio de Sanidad o de Turismo, ¿no? Nosotros entendemos que de una vez por todas tienen que admitir al Ministerio de Turismo dentro de ese grupo de cuatro que están encargados de la reconstrucción de este país. No pueden dejar fuera ni al turismo, ni a la industria, ni al comercio, y sobre todo, una vez admitido, tienen que darle la importancia y el poder para que se puedan poner las decisiones y los mecanismos que hemos solicitado del sector sobre la mesa, y además que se pongan de manera inminente, porque si no vamos a perder la temporada de verano, y además, lo peor de todo, la vamos a perder en balde, sin tenerla que haber perdido, porque si la enfermedad estuviese sin controlar, pues todos estaríamos de acuerdo, ¿no?, en que habría que seguir apostando por estos sistemas de control, pero como se ve en otros países ya se están abriendo y por lo tanto nosotros no podemos quedarnos para los últimos, y sobre todo que llegue la hora del 30 de junio y no sepamos ni si los ERTE se van a ampliar, que no sepamos cuándo se va a abrir el espacio aéreo, que no sepamos cómo van a ser las condiciones en las que van a venir y sobre todo a volver esos turistas a sus países de emisión, y por lo tanto lo que queremos es que el gobierno y el Ministerio de Turismo en este caso, en esta semana, sin más dilación, ponga sobre la mesa una batería de medidas específicas para nuestro sector, que venimos reclamando desde hace meses y que así le hemos hecho ver tanto a la ministra como al presidente.
De todas formas, le quería preguntar por último sobre las perspectivas del sector, sobre el número de reservas. Hay un portal de turismo online, Travelgate, que esta semana anunciaba que España lideraba el ranking mundial de reservas de hotel para este verano. Concretamente era curioso porque Andalucía, en términos internacionales, era la región que más interés despertaba. Después seguía Florida, en los Estados Unidos, Canarias, en tercer lugar, el Algarve portugués y la Comunidad Valenciana. O sea que realmente seguimos teniendo tirón.
Bueno, si el problema no es que tengamos un problema estructural de destino turístico, nosotros tenemos un problema coyuntural, que es la enfermedad del COVID, y en cuanto a la enfermedad del COVID se le dé control, pues el turismo seguirá fluyendo, pero es verdad que necesitamos certeza, necesitamos fechas, y sobre todo necesitamos herramientas para poder ser valientes a la hora de abrir. Recordemos que aunque esos portales web estén diciendo que las reservas están aumentando y que son importantes, siempre están hablando en términos relativos con respecto a lo que había antes de durante la enfermedad. En términos absolutos, seguramente y desgraciadamente, esa las reservas no llegarán ni por siquiera al 30 al 40% de las que habían en la misma fecha en el año anterior. Por lo tanto, será la apertura complicada, por ello pedimos esa batería de medidas, por eso pedimos la ampliación de los ERTE por fuerza mayor y que estos ERTE sean flexibles para que los empresarios puedan abrir y que abrir no signifique un suicidio. Pedimos que se exonere a los trabajadores que no estén trabajando y pedimos además aceptamos que tengamos que pagar la cotización social y los salarios a los trabajadores que estén haciendo sus labores. Y de hecho pedimos otra serie de medidas financieras y de medidas a nivel impositivo para poder, bueno, que el turismo sea de nuevo el elemento tractor que saque a España de una nueva crisis.
Don Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, muchísimas gracias por estar siempre ahí y colaborar con Fin de Semana de COPE.
Muy bien, gracias a ustedes, muy buenos días.
Un saludo, buenos días. Y vamos a echar un vistazo a los periódicos porque la prensa de este sábado avanza, por ejemplo, cómo va a ser ese decreto de nueva normalidad que nos acompañará hasta que exista una vacuna. Diego González, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, las comunidades van a gestionar el fin de la desescalada, pero bajo la tutela del Estado, vemos en ABC. Se mantendrán muchas restricciones, pero serán las autonomías las encargadas de vigilar el cumplimiento de las limitaciones médicas, sociales, comerciales, deportivas y también en materia de transporte. Por ejemplo, las mascarillas serán obligatorias al menos hasta otoño y quien no la lleve podrá ser multado con 100 euros.
Y hay una fotografía que se repite en todos los periódicos. El último minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, porque recordamos que hoy acaba el luto.
En portada o en páginas interiores vemos a los Reyes junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al ministro de Transporte, Ábalos, todos de negro riguroso y con los ojos cerrados. Es el último homenaje a los miles de fallecidos por el COVID tras 10 días de luto, sin que el gobierno aclare la cifra real de muertos, señala ABC.
Sí, efectivamente, ayer decía Illa que se había congelado ese número porque tenían dificultades para establecer la contabilidad. Lo cierto es que el número de 27.000 muertos está muy lejos de los muertos reales que se computan en los servicios civiles y que superan en más del 40% a los del año pasado. O sea que realmente hablar de 40 o 50.000 muertos no es exagerado. Y hay más fotografías que le han llamado la atención a Diego. Por ejemplo, las protestas de Estados Unidos, que van a ser el motivo de nuestra tertulia de chicos en esta mañana de fin de semana se extienden a México.
Coches de la policía ardiendo y un joven saltando sobre el techo de uno de ellos en las calles de Guadalajara. Es la fotografía de portada del País, que nos cuenta cómo un albañil fue detenido en un pueblo de Jalisco por no llevar mascarilla. Al día siguiente apareció muerto tras recibir una paliza de la policía. Las circunstancias de la muerte y el haberse conocido un mes después ha provocado una ola de indignación en todo el país.
Indignación también en España porque el gobierno ha ocultado los contratos firmados durante la pandemia.
Una noticia que vemos en ABC donde explica que el Ejecutivo remite a los comunicados de la Moncloa para conocer esos datos. Y en el editorial nos cuenta que el gobierno echa balones fuera sobre el portal de transparencia donde tendría que aparecer la información de la contratación pública y remite en su lugar a fuentes como el Ministerio de Sanidad y las comunicaciones a la prensa. Esas, dice ABC, en las que el gobierno cuenta una cosa y a la media hora la contraria. Una auténtica política de engaño, sentencia este diario.
Claro, es que se están produciendo un montón de cosas aprovechando la pandemia desde este contrato, estos contratos públicos que claro, como había estado de alarma, se han podido hacer a dedo, como todos esos ninguneos de las distintas administraciones, instituciones, poderes del Estado, que son verdaderamente preocupantes. Y efectivamente, el mejor amigo del presidente, Ignacio Carnicero, nuevo director general de Agenda Urbana y Arquitectura, aparece en la prensa.
Otro capítulo de nepotismo que nos cuenta ABC y es que el gobierno contrató al amigo de Pedro Sánchez para diseñar una rampa de acceso en el Museo Nacional de Antropología de Madrid. El Ministerio de Cultura adjudicó el contrato a la empresa de Carnicero por valor de 8.470 euros. Un contrato que fue adjudicado de forma directa sin concurso previo ni evaluación de otras ofertas.
La verdad es que yo me pregunto si no va a pasar nada con esto. Después de lo de Marlaska ya te crees cualquier cosa, pero vamos, que este íntimo de Pedro Sánchez ocupe una dirección general a su medida, me parece de una desfachatez absolutamente bananera. Y un asunto más, La Razón nos enseña la casa del actor porno Nacho Vidal, donde ejercía al parecer de chamán.
Sí, se trata de una mansión donde murió el fotógrafo José Luis Abad tras consumir ese veneno de sapo. La vivienda se encuentra en la localidad valenciana de Enguera, a 20 minutos de Sátiva. La idea de Nacho Vidal era construir en esa parcela donde tiene la casa una especie de mansión playboy a la valenciana, una especie de gran hermano porno que no terminó de cuajar esta idea. Los investigadores creen que Vidal organizaba estos rituales chamánicos en la finca. Todo lo que sucedió aquel 28 de julio de 2019 está recogido en un vídeo que grabó el propio actor. Tras 20 minutos de trance, el fotógrafo entra en parada cardiorrespiratoria y la reanimación que realiza el actor no tuvo éxito.
Pues muchísimas gracias a Diego González. Nos escucharemos a lo largo del programa. Vamos con el Padre Sacristán a 40 segundos de cultura porque hoy se celebra el aniversario del fundador de los Maristas, que tienen colegios por toda España.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Marcelino Champaña. Nacido en Lyon en 1789, fue educado en la fe por su madre. Después de estar sus tres últimos años de estudio en el seminario lyonés, se ordena sacerdote en junio de 1816. Al año siguiente marcha con un grupo de sacerdotes a Nuestra Señora de Fourvière, consagrándose a la Virgen, un hecho clave ya que de ahí surge el compromiso de fundar la Sociedad de María, también llamada Hermanitos de María o Maristas de la Enseñanza. En menos de un siglo se difundió con total rapidez por el viejo continente, saltando al resto del mundo. Su compromiso educativo integral a nivel cristiano y humano es la nota característica del carisma de San Marcelino Champagnat, que muere en 1840.
Bueno, pues vamos a hablar, fijaos, de la EBAU, de esa prueba que están preparando muchos de nuestros chavales, quien no tiene hijos, tiene sobrinos o conocidos, y Marían Rojas nos va a dar detalles sobre cómo prepararse y hacer el examen fenomenal. Y antes entrevistaremos a una camionera que ha hecho esta etapa del coronavirus al servicio de todos nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
¿Qué te está tocando vivir?
Como voluntario de la Cruz Roja.
Son personas como nosotros, pero que tienen la mala suerte o la desgracia de no tener hogar, ¿no?
Es tiempo de acompañarte.
En fase 2 ya podrás recibir gente dentro de los restaurantes.
Al abrir con un aforo del 40% y los gastos del 100%, se nos puede ayudar.
Es tiempo de esperanza.
Le tocó asistir a un parto. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?
Y estaba esa mujer entre dos coches sentada. El niño no quiso esperar.
Es tiempo de información.
No hay ahora mismo un problema de imagen del turismo español en Francia.
Que a veces hay imagen del COVID-19 general, no está relacionado con España o X país.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego. ¡Hola, hola! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Es el momento de volver. Y para que nada frene tus ganas y tu ilusión, en Cofidis queremos ayudarte con todo lo demás. Ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Si tú tienes la ilusión, nosotros te ayudamos con todo lo demás. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponla en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El verano, el sol, el aire, la cultura, los sabores, la hospitalidad. ¿Lo echabas de menos? Nosotros también a ti. Desde 65 euros la noche. Veraneadores. Paradores.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again.
La inmensa mayoría de los españoles llevamos más de 2 meses viviendo entre 4 paredes, pero decir la inmensa mayoría no significa decir todos, porque la protagonista de nuestra siguiente entrevista hace todo lo contrario. No puede dejar de moverse, no ya dentro de nuestro país o en su casa, sino de país en país, y pertenece a un gremio que nos ha salvado durante este tiempo, el gremio de los camioneros. Serafina Pedraza Alcalá es, junto a su marido Antonio, al que llaman el Bellota porque es de Badajoz, transportista, y ambos comparten los días en un camión que sobre todo lleva fruta y verdura de Huelva, de Almería, de Murcia hacia el norte de Europa y que retorna con productos manufacturados también para los supermercados, generalmente alimentos. Llevan 28 años casados, tienen un hijo de 27 y tienen mucho que contarnos del coronavirus. Serafina, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo está? Un placer hablar contigo.
Verdaderamente me encanta saludarte. Oye, Serafina, ¿cuánto tiempo hace que eres camionera y por qué te dio por ahí?
Pues mira, yo llevo 10 años, mi marido lleva 31. Uh-huh. Y bueno, pues por circunstancias de la vida hubo un problema y yo tenía los carnés y me dijo, tienes que venirte conmigo. Entonces nos bajamos hacia el sur y encontramos una empresa y bueno, y aquí seguimos los dos.
Bueno.
Por toda Europa.
pero conducir un camión, un tráiler grande de estos de transportes, no es una tarea fácil, Serafina.
No, pero mira, te acostumbras. Además, las mujeres somos todas muy valientes, ¿eh? Una vez que te pones.
Vamos, me dicen a mí que conduzco un tráiler de esos, aparcarlo o hacerlo retroceder y me da un patatún.
No, seguro que lo llevarías muy bien igual. Es ponerte los primeros días, pues claro, es un poco pato, pero está claro, y vas con mucho miedo porque es mucha responsabilidad, es muy largo, es muy grande, pero luego sería mejor con coche, ¿eh? Te lo puedo asegurar, ¿eh?
Madre mía, bueno, Serafina...
Esto no lleva embrague, no lleva ni embrague, todo es un sistema de tan moderno todo, que va súper protegido, ¿eh?
Unos que viajan en un camión hacen una vida muy íntima. Yo tuve ocasión en un momento determinado, yo creo que fue para ABC o para El Mundo, de hacer un viaje larguísimo también internacional con un transporte de estos, y lleva literas, se hacen las comidas en las paradas.
Totalmente.
Pero el camión lleva, exacto, habituallamiento. O sea, vosotros realmente pasáis montones de horas juntos, tú y tu marido, ¿y qué tal lo lleváis?
Pues, si te digo, nosotros lo llevamos muy bien, aunque somos muy diferentes, lo llevamos muy bien. Y si te digo en plan broma, pues ya estamos casi hermanados.
Dices estamos tú siempre que lo peor fue el primer mes en el camión, ¿por qué?
Peor, pues porque, vamos a ver, porque yo me monto sin novatilla, él llevaba entonces 21 años y a lo mejor él pensaba que yo podía tener la misma experiencia que él. Y claro, pues no, pues yo iba con miedo, mirando a todos lados y no... Pero ahora ya no, ahora ya, bueno, fenomenal. Pero los primeros días fueron un poco duros, ¿no? Es lógico.
Claro, lógicamente.
Yo le enseñé a cocinar a él.
¡Ah, mira!
Y al principio, pero... Claro, es que yo trabajaba de cocinar en un cuartel militar. Y claro, yo le enseñé a cocinar a él y al principio él, pues bueno... Pero yo no le echaba la bronca, ¿eh? Yo le reñía bajito.
Serafina es una rubia espectacular. Creo que cuando conduce el camión a veces y tu marido está durmiendo atrás,
sí,
alguna
sí.
vez te echan piropos. ¿Qué es lo que dice sí. entonces el bellota?
Me ha querido ligar, sí. Sí, 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 sí. Más de uno a lo mejor al adelantarle me miraba así, me hacía así con los morretes, como tirándome besos.
¿Y qué dice tu marido?
Nada, mi marido a lo mejor estaba tumbado y le decía yo, oye, gordo, aquí hay uno que no me deja adelantarle, venga, tírame besos. Entonces él se incorporaba, se asomaba así a la ventana, le hacía adiós y el otro ya se quedaba para atrás.
Ya lo ponía en su sitio. Sí. Bueno, cuéntanos, sí, sí, porque sí, vosotros sí. habéis pasado este tiempo tremendo de la crisis del coronavirus transportando de un lado para otro y me decías que el primer mes fue terrible.
Terrible porque, mira, cerraron todo. Nada más que te dejaban las gasolineras repostar, pero es que no te abrían ni los servicios. Entonces, era terrible, porque es que no podías asearte, no podías ir al baño, no podías nada. Teníamos el único país que nos ha dejado ducharnos durante el confinamiento ha sido Alemania, en los Autohof. Que me imagino que sabrás lo que es, un sitio destinado para nosotros aquí en Alemania.
Pues no, no lo sabía. Único, entiendo que es una suerte de hostal para camioneros.
No, es una como un área de servicio, una gasolinera, exclusivamente para los camioneros. Entonces, ahí en el Autohof sí nos dejaban duchar y tal, pero imagínate, nada, todo cerrado, tenías que apañarte, imagínate.
Bueno, y sobre todo una mujer, o sea, tenías
arriba.
Que internarte sí, en el campo una, para hacer pipí y popó, menudo panorama.
Claro, 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 porque ellos lo tienen un poco más fácil, pero nosotros, y ellos también han tenido problemas, no poder ducharte, tener que estar a base de, yo qué sé, toallitas o cubitos para poder lavarte, asearte. Solamente, no ducharte, solamente al mes, a partir del mes y medio, el grupo Resol, la gasolinera Resol, te abrían, no te abrían, sino te dejaban a lo mejor entrar a hacer un pis y te daban en todas un café y un dulce, o sea, un croissant, una napolitana. Resol se portó muy bien, la verdad. A nosotros nos daba gratuito, pero te dejaban ducharte. Entonces, claro. Imagínate, era una papeleta.
¿Y como con las comidas que hacíais? ¿Llevabais desde vuestra casa toda
la
comida?
Claro,
o...
claro. Nosotros traemos la comida de casa y nos la cocinábamos y o nos la calentábamos allí en el camión.
Claro, pero las tiradas a veces son muy largas. ¿Qué dura un viaje, por ejemplo, como los que hacéis vosotros a Bélgica, a Francia, a Alemania?
Pues Alemania, pues nosotros, por ejemplo, si salimos de Sevilla en día y medio nos metemos en Frankfurt.
O sea que, 28, digamos, entre ida y vuelta, en día y vuelta a lo mejor lo hacéis en 3-4 días.
Sí, 10 vueltas sí. Sí, en una semana a lo mejor hemos subido y bajamos.
Claro, lo que pasa es que toda esa comida...
Aparte que luego... No, llevamos debajo de la cama, llevamos una nevera, ¿eh? Muy grande.
Ajá.
Llevamos nuestra nevera y todo, que eso se conserva, o sea, sí, bueno, eso no hay problema. No hay problema, y luego imagínate lo que hubo de lo de las mascarillas, que no encontraban mascarillas, ni... Uf, mi empresa desde luego se volvió loca hasta que pudieron hacerse los pobres con mascarilla y muy bien. Aparte claro. Que te puedo decir, yo si me dejas que comente algo,
sí.
Mi empresa se llama Transportes Vigar, Vigar de los Palacios y Villafranca de Sevilla, nos mandó un mensaje que la verdad, a mí desde luego, mucha gente puede pensar lo que quiera, yo te voy a hablar por mi propia opinión, dándonos las gracias por este esfuerzo que estábamos haciendo, dándonos mucho ánimo, que éramos, sobre todo, que éramos, ¿cómo decirte?, imprescindibles para salir adelante, ¿me entiendes?
Totalmente.
Y que no solamente nos daban las gracias, encarecidamente, sino que por salir y por aportar lo que estábamos haciendo, nos iban a dar una gratificación a todos los empleados.
Bueno, qué bonito, qué bonito.
Sí, y a todos los empleados... Nos dieron, nunca nos ha faltado una mascarilla, ni gel, ni guantes. Se han portado de verdad como verdaderos caballeros, ¿eh? Y es mi empresa, ¿eh? Pero...
¡Qué maravilla!
Verdad, yo quería decirlo.
Oye, Serafina, ¿qué medidas de seguridad habéis tenido que adoptar durante este tiempo? ¿Y estáis teniendo que adoptar?
Sí, bueno, por ejemplo, en Alemania, por la calle puedes ir sin mascarilla. Pero está obligatorio cada vez que entras en una gasolinera, una tienda, un local... Uh-huh. Tienes que llevar la mascarilla. Uh-huh. Hasta que en Alemania no se ha notado tanto, fíjate.
Sí.
Como ese confinamiento que yo he visto en España. Uh-huh. Aquí la gente ha paseado, ha salido en bicicleta, no se ha visto tanto.
Sí, porque tienen quizá menos vida social.
Más duro, ¿eh? Más duro.
Claro, claro.
Sí, bueno, y aquí no se ha visto tanto como en España.
Ahora estáis, pero bueno, precisamente, ahora estáis precisamente en Alemania, ¿no?
Sí, estamos en un pueblo que se llama Forbach, que estará a unos 30 kilómetros de Frankfurt.
Uh-huh. Y
estamos haciendo la pausa y mañana cargaremos.
¿Y qué habéis llevado a Alemania?
Arándanos, fresas, frutos rojos.
Ajá.
Y algo de melocotón, nectarina, albaricoque.
Sí. ¿Y regresáis con qué?
Todo esto. Pues seguramente iremos a cargar a lo que es AS, para cargar para alguna plataforma Aldi. De España.
Uh-huh.
Porque la bajada siempre es todo supermercado, casi todo.
Claro.
Supermercados Aldi.
Oye, ¿y en este
bien,
tiempo...
estamos, hija?
¿Habéis llevado el ritmo normal o habéis tenido algunos tiempos de descanso también? ¿Cómo se ha hecho?
No. Yo creo que ha sido... Pues eso, como en España estaban más necesitados, ha sido un ritmo un poquito más frenético.
Fíjate.
Cierto es que las bajadas... han sido un poquito más lentas, porque al estar cerrado toda España, pues entonces, claro, muchas veces nosotros bajamos automoción también, piezas de automóviles, y al estar cerrado, pues, oye, ha sido un poquito más lento, pero desde luego ninguno se ha quedado parado, ninguno, mi jefe no ha querido hacer ningún ERTE, o sea que todos hemos ido funcionando y bastante bien.
Pues esta es Serafina Pedraza, una heroína de la carretera con su marido Antonio, el Bellota, y gracias a ellos hemos comido, nos hemos podido lavar, hemos tenido productos de limpieza. Realmente una de las cosas hermosas del coronavirus es que nos ha demostrado que todos los trabajos son indispensables y que la sociedad unida, en conjunto, ayudándose unos y a otros, es como tira adelante. Serafina, que volváis muy bien a casa. Recibí de todos los oyentes de COPE un abrazo muy fuerte y mi admiración más absoluta. Muchísimas gracias por todo este trabajazo.
Gracias a ti, Cristina, y un beso enorme, y somos unos grandes forjos de la COPE. Nos
qué
acompañan
bien.
Siempre por el móvil.
¡Qué bonito! Un abrazo fuerte a los dos. A adiós, adiós.
Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Chao.
La gente, qué cosa tan bonita, la gente que día a día levanta España con su trabajo. Y los que también son importantes son los estudiantes, que a pesar del coronavirus van a hacer la antigua prueba de selectividad que ahora se llama EBAU. Las pruebas tienen que celebrarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2020, según determine cada una de las autonomías, y los resultados van a publicarse antes del 17 de julio. Atención, las pruebas, los exámenes van a durar cada uno 90 minutos y entre uno y otro pues irá un descanso de 30 minutos. ¿Cómo se van a hacer? Las autoridades recomiendan ampliar el número de sedes del examen y en lugar de que se acumulen enormes cantidades de estudiantes en las zonas de las pruebas, pues se va a reducir el aforo. También se va a procurar la cercanía al domicilio de los estudiantes para reducir al máximo los desplazamientos. Os podéis imaginar que se intentará mantener las distancias, extremar la higiene, controlar las aglomeraciones y se obligará al uso de mascarillas de protección. Se van a escalonar en los centros de examen las entradas y salidas y se colocarán dispensadores con estos geles alcohólicos en los accesos a los centros, en las aulas y en los baños. De tal manera que todas estas pruebas pues van a tener lugar con la máxima de las seguridades. A nosotros nos preocupan los chavales que ahora están estudiando y cómo pueden hacerlo lo mejor posible y desarrollar los exámenes con la máxima eficacia. Por eso le hemos pedido a Marian Rojas, nuestra psiquiatra, autora del libro bestseller Cómo hacer que te pasen cosas buenas, que nos dé unos cuantos consejos. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte. ¿Qué te parece a ti? ¿Esto entraña mucha presión? ¿Tú recuerdas tus tiempos de selectividad?
Pues mira, Cristina, cuando me dijiste hablar de este tema, reviví ese mes de junio allá de hace ya unos cuantos años, yendo a la Complutense y examinándome y los nervios. Y entonces, mientras lo estaba preparando, me venían varias ideas. La primera de todas es que la selectividad o EBAU de por sí trae un componente de presión. Es decir, es un examen que probablemente es el primer examen donde nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestro futuro, a nuestras grandes decisiones. Todo el mundo lo hace y entonces también hay un tema de, pues, de comparativa con el resto de la gente de nuestro entorno, qué tal te ha ido, cómo has entrado en la carrera que querías. Es decir, es un momento de vértigo, es un momento que te pruebas tú como estudiante, como persona. Conozco gente muy brillante que pinchaba en selectividad por los nervios, gente que de repente tenía muchísima más suerte y le caía pues ese filósofo que se había estudiado. Pero sí recuerdo y sí creo que es un momento de muchísima presión. A esto se le añade que los próximos años de tu vida están determinados por la nota que saques. Es decir, yo que estudié medicina, recuerdo pues que era la lucha por entrar en la universidad o en la ciudad donde quisieras hacer esa carrera, y era un momento muy importante, porque si no entrabas, pues quizá te tenías que cambiar de ciudad. Es decir, que es un examen que determina tu vida en muchos aspectos, sobre todo cuando tienes las ideas relativamente claras de lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres hacer una carrera de letras, de ciencias. Entonces, eso es el primer paso, que selectividad o EBAU de por sí trae un componente de presión. Lo segundo es que tú intentas llegar lo más preparado posible dentro de las circunstancias. Y la preparación ha sido de aquella manera. Unos más, otros menos, unos más conectados, otros menos conectados. Y claro, hay que tener en cuenta que estos estudiantes que llegan, muchos han vivido en confinamiento, en casas pequeñas, con familiares enfermos. También quizá, Cristina, te estoy hablando de casos cercanos que conozco, de algún paciente, de gente que me ha escrito para consultarme. Entonces, claro, no es lo mismo prepararte una selectividad cuando acabas de, digo, enterrar, ojalá que pudieras ir al entierro, cuando acabas de vivir el fallecimiento de tu abuelo o de un familiar cercano, has estado pues en un sitio donde has podido estar un poco mejor o un poco más pues disfrutando. Yo conozco gente joven que no ha sido tan terrible su confinamiento. Y luego, por otro lado, como tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y quizá, Cristina, para hablarlo algún día, mucha gente empezó el confinamiento muy, entre comillas, animada a hacer cosas, a estudiar, a aprender un idioma, las clases online, nos metíamos en los museos de tipo virtual. O sea, es decir, empezamos como con mucha energía porque era algo que nos daba hasta. Pero en un momento dado, mucha gente me empezó a consultar por qué no me concentro, sé mi trabajo, sé mis estudios, me pongo delante del ordenador y el profesor habla y no entiendo lo que dice. Entonces, mucha gente, y especialmente los estudiantes, han pasado también por esa fase de no me entra. Esa frase tan dicha por los estudiantes, no, esto ya no me entra. Y luego, el tercer factor que creo que es clave, que es el pánico al contagio. Porque, claro, muchos de ellos pues o viven con sus abuelos o tienen gente pues vulnerable en sus domicilios. Y si tú a la presión y al miedo y a la incertidumbre le añades, no, ojo, no te contagies, ten cuidado, pues es verdad que esta situación es complicada. ¿Qué hacer ante ello? Creo que lo primero y más importante es saber que todos los estudiantes de selectividad de toda España les está pasando lo mismo. No es que digas, el foco de contagio ha sido en Madrid y en Castilla-La Mancha. No, es que toda España vive una circunstancia similar, unos más y otros menos, pero es similar. Todos nos enfrentamos a este examen de una manera parecida. Lo hemos pasado mal, nos hemos preparado peor, y entonces este examen va a ser distinto. De hecho, he leído pues que van a dar más opciones de elegir, o sea, quiero decir, se ha hecho un poco más flexible.
Por sí, otro lado, sí es verdad que cuando uno piensa que no es una excepción lo que le está pasando, pues alivia.
Totalmente, o sea, dices, si esto le está pasando a todo el mundo. Yo hace un par de días recibí un correo de una estudiante de Galicia que me contaba su situación, y había recibido un correo muy similar de un chico de Almería, ¿no? Y dices, oye, pues realmente les está pasando lo mismo a muchos de ellos. Creo que lo primero y más importante es decir, a nivel sanitario, cumplir las normas. Creo que a día de hoy ya hay la suficiente información y experiencia para saber qué hacer para contagiarnos lo menos posible. Esto no es hace 3 meses donde todo era un caos de información. Creo que
quería preguntarte yo sobre algo más clásico. Fíjate, de cara a las pruebas y puesto que queda poco tiempo, ¿tú qué recomendarías a los estudiantes?
Bueno, yo lo que recomendaría es que te dejes la piel. O sea, que el estudiante que le quedan 10 días, 15 días, 20 días, que se deje la piel. ¿Por qué? Porque en estos momentos estás encerrado en casa estudiando con todas las personas en tu misma circunstancia haciendo lo mismo, y que te dejes la piel, que estudies al máximo, que dejes de lucubrar, si entonces será impugnable el examen. Es que los españoles y los estudiantes éramos muy así. Pues y luego, es decir, a veces nos vamos por la derivada con tal de encontrar excusas para no centrarnos en el estudio. Y esto está pasando, que te pierdes más en la circunstancia externa, que es terrible, que lo entiendo, que es la pandemia, más que en tu circunstancia personal. Lo hablamos, Cristina, el primer día cuando empezó el confinamiento, que yo te hablé del macro y del micro. El macro es lo que está pasando con el coronavirus a nivel global, mundial, político, social, sanitario. Y el micro es cómo gestiono mi vida. Bueno, pues a día de hoy el macro sigue con lo suyo, pero mi micro lo tengo que hacer de la mejor manera posible.
¿Y tú cómo distribuirías la jornada de estudio y de sueño?
Yo creo que lo primero es que se duerma, que se duerman las horas, o sea, a todos les va a pillar el toro y van a decidir no dormir al final, pero hay que dormir porque siempre se rinde mejor. La alimentación que sea lo más sana posible, es decir, evitar pues excesos de café, excesos de Coca-Cola, de teína, de cafeína, etcétera, porque a la larga es verdad que te produce una cierta excitación y estimulan el cerebro, pero luego te generan un gran bajón. Y luego, sobre todo, que a lo largo del día haya momentos en los que puedas salir a correr, a pasear, incluso ver a amigos tuyos en una terraza para que te despejes y hables de temas que alivien, porque si no la sensación de presión es muy alta. Por lo tanto, comida ordenada, descansar lo mejor posible, poder salir de vez en cuando, gracias a Dios esto nos ha pillado en un momento donde se puede salir a la calle, entonces intentar salir, correr, hacer algo de ejercicio, porque siempre libera los nervios antes.
Y luego, yo lo que te recomiendo es que la semana que viene te refieras específicamente al examen. ¿Cómo hacer para que el examen rinda al máximo? Será lo que explique Marían Rojas la semana que viene en esta misma sección. ¿Te parece?
Ya in situ. Pero ya existo, fenomenal. Ya cuando llegas al día de la universidad.
Exacto. Pues nos vamos ahora al informativo y luego a la tertulia de chicos, donde hablaremos del estallido racista en Estados Unidos y las manifestaciones y el eco que están teniendo en España. Será enseguida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.